respetable espacio radial.
Bueno, y
Gracias, director. El gusto es nuestro, ¿eh?
¿qué tal por ahí, director? ¿Cómo estamos cerrando la semana?
Estamos cerrando la semana con una buena noticia para el sector empresarial que evidentemente también tiene una consecuencia positiva para los trabajadores mediante este decreto que promulgó el presidente de la República, un periodo de regularización en el cumplimiento de las obligaciones laborales.
¿Qué se busca con eso precisamente, director?
Sí, la medida tiene dos objetivos específicos y puntuales, ¿verdad? La primera es establecer como un periodo de subsanación, un periodo de regularización, como puntualmente establece el decreto, a través del cual los empleadores puedan comunicar al ministerio el cumplimiento de las obligaciones laborales establecidas en el código y en todas las normativas laborales, como la obligación de inscribirse ante el Ministerio de Trabajo, comunicar las sucursales y a partir de allí comunicar el cumplimiento de que han otorgado vacaciones a sus trabajadores, permisos o eventuales sanciones, amonestaciones. Y por otro lado también tenemos empleadores que están en una situación de mora por incumplimientos detectados de estas obligaciones. Entonces, a esos empleadores que tienen una multa pendiente de pago, se le aplica una reducción para que puedan cumplir con esas compromisos.
Director, y en relación a las empresas que están en mora, por decirlo de alguna manera, ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿Qué cantidad aproximadamente?
Sí, estamos hablando de aproximadamente 22.000 registros patronales. Cuando hablamos de registro patronal, entendemos que es el establecimiento principal, la casa matriz de la empresa, y como es una obligación también de cada uno de los empleadores comunicar la apertura de cada una de esas sucursales, porque entendemos que en cada sucursal existe una unidad productiva que emplea gente, entonces hay la obligación de ir inscribiendo cada una de esas sucursales que se vayan estableciendo, que se vayan aperturando. Entonces, tomando en cuenta el empleador que constituye un domicilio y unas sucursales, llegamos a ese monto de 22.000 personas.
¿Y qué tiempo tienen para ponerse al día, por denominarlo de alguna manera, director?
El tiempo en sí fijado en la resolución es el 31 de agosto de este año. Y estamos siempre a que no llegar a última hora, o sea,
Sí,
el
sí.
tiempo realmente es muy, muy importante, o sea, es un plazo bastante considerable para que los empleadores puedan ir cumpliendo con estas obligaciones en tiempo y forma y evitar a último momento con estos percances, ¿verdad? Lo importante de esto es que vamos a poder tener a nivel ministerial la posibilidad de tener un registro actualizado de todos los empleadores y de todos los trabajadores, sin el temor de los empleadores de que esta actualización conlleve a multas, ¿verdad? Es muy importante que los empleadores comuniquen sus sucursales al Ministerio de Trabajo. Pero sabemos que esa comunicación de las sucursales podría conllevar a multas porque en tiempo y forma no lo cumplieron. Entonces, hoy el Ministerio, hoy realmente a través de esto se busca dar ese mensaje a los empleadores: díganos cuáles son sus sucursales, cuáles son sus establecimientos y quiénes son los empleados que están en ese lugar principalmente. Porque realmente es importante mencionar que a partir de los registros, a partir de la información que podamos tener como Estado, como gobierno, podemos ir estableciendo, por un lado, políticas de control y, por otro lado, políticas sociolaborales en beneficio de los trabajadores.
Director, hablabas de 22.000 registros patronales. De eso, ¿en qué porcentaje están en falta?
No, esos son el porcentaje de gente que está en falta.
Ah, ese es
Ese
el porcentaje.
es el volumen de registros patronales en falta.
Ah, ya. ¿Y cuánto es el total de registros que
El
tienen?
total de registro obrero patronal está por los 72.000 registros.
72.000.
72.000 registros de empresas que consideramos que son empresas con trabajadores activos.
Y bueno, ¿y estos 22.000 registros significa qué cantidad de empleados que están en una situación irregular a consecuencia de eso?
Sí, estos 22.000 registros alcanzaría a un promedio, un estimativo de 150.000 trabajadores
Trabajadores afectados por la situación.
afectados, ¿verdad? O sea que, en cierto modo, no tenemos la suficiente certeza de que los empleadores hayan cumplido con todas las obligaciones laborales. Entonces, estas empresas hoy están, por así decirlo, en mora, están en falta y con el pago de esas obligaciones le da la posibilidad a que pueda seguir realizando los siguientes trámites.
Así que, todos ellos activos, ¿verdad?
Sí, así mismo.
Un número importante con relación a la cantidad. Entonces, 22.000 de 70, ¿verdad? ¿Y cuál es el universo de trabajadores formales en ese aspecto que formarían parte de estos 72.000 registros, director?
Sí, son estos 150.000 trabajadores que
¿cuánto?
Te había comentado. 150.000 trabajadores que te había comentado.
Sí.
Estos 22.000 registros son, por así decirlo, 22.000 empresas con sus establecimientos, y en cada establecimiento debe de haber trabajadores. Estimativamente, este es el monto que existe. Sabemos que el nivel de formalización en Paraguay es una cifra no muy interesante, que digamos, hay alto índice de informalidad. Buscamos también que con esta medida también las empresas, ante la posibilidad de realizar los trámites dentro del ministerio sin ningún tipo de multa por el incumplimiento, también puedan inscribir a los trabajadores y eventualmente existentes trabajadores que no están en la seguridad social. Por aquí es bueno importar en mencionar un tema de que el registro obrero patronal se conforma con los empleadores y los trabajadores que están aportando la seguridad social. Sabemos que el IPS es la principal entidad de seguro social que alcanza todo el sector privado. Los empleadores y los trabajadores que están obligados a realizar aportes al IPS, en consecuencia, están en virtud de un contrato de trabajo y deben ir cumpliendo con las normativas laborales. Así que el registro obrero patronal se nutre de ese grupo de trabajadores. Cuando hablamos un poco ya de la informalidad, estamos ya hablando de ese porcentaje de la población de la fuerza de trabajo que, debiendo estar aportando a la seguridad social, no lo está. Entonces, es un poco también la finalidad de este decreto, de esas medidas, aumentar los índices de formalización, que de hecho ya estamos viendo un aumento desde el año pasado, pero no en los estándares o niveles que queremos, ¿verdad?
Director, ¿el Ministerio de Trabajo percibe, cobra, por decirlo, a las empresas a la hora de registrarse?
No.
¿Hay algún CAN?
No hay ningún CAN. De hecho, es un proceso que...
Meramente administrativo.
Es meramente administrativo, pero también es un proceso que lo estamos haciendo de una manera simplificada de como se hacía anteriormente. Ajá. Desde el 2024 empezamos una modernización de todo el registro patronal. Y antes los trámites se hacían en forma separada. Si bien es cierto, eran gratuitos, pero al hacerlo en forma separada del Instituto de Previsión Social, obligaba a que los trámites se dupliquen. Vale decir que antes tenía que, si un empleador escribía sin IPS, cumplir con las formalidades de IPS, y al mismo tiempo tenía que venir al Ministerio de Trabajo cumplir con las formalidades del Ministerio, con todo lo que implica ello, o sea, duplicación de documentación, duplicación de gestiones, tiempo, viático, fotocopia, sello, firma, etcétera. Entonces, desde el 2024 hemos trabajado de manera coordinada con el IPS, y todos los empleadores que vayan y se inscriban al IPS automáticamente están inscritos y cumpliendo con las obligaciones laborales en materia de inscripción en el Ministerio de Trabajo.
Pero estas empresas son pasibles de sanciones, entonces.
Las que no se inscriban, sí, son pasibles de sanciones, por un lado desde el punto de vista de la seguridad social por la no inscripción del empleador, por la no inscripción de los trabajadores, y desde el punto de vista laboral por el incumplimiento de los eventuales derechos laborales que corresponden por una relación laboral. Generalmente siempre se da en los procesos inspectivos esa constante de que el que no está inscrito en IPS a lo mejor no recibe tampoco salario mínimo, a lo mejor no recibe horas extras o incluso no recibe vacaciones o aislamiento.
¿Y en ese aspecto el ministerio cuánto recaba por año en concepto de multas, director?
Las multas, la verdad que tienen dos aristas, ¿verdad? Por un lado están las aristas que vienen por la asesoría jurídica, que son multas que se van gestionando a través de procesos de inspección, donde se constata el incumplimiento de la obligación laboral propiamente dicha. Por otro lado, tenemos las multas que se dan desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista administrativo, las multas se generan de manera automática por estos incumplimientos que te había comentado. Pero respondiendo así puntualmente a tu pregunta de un importe así exacto, no te quiero dar un monto de manera irresponsable porque no tengo en mente el presupuesto general del ministerio.
Pero lo importante de todo esto, por lo que tengo entendido, lo que se busca es proteger más que nada al trabajador, ¿verdad? Para que las patronales puedan cumplir, ¿verdad? Y hacer de que el trabajo reciba todos sus derechos, ¿verdad? Laborales.
Así mismo, porque tenemos la convicción de que la empresa que cumple con sus trabajadores es un trabajador que está plenamente en el ejercicio que puede particularmente ostentar o tener todos los beneficios laborales.
Bueno, importante entonces desde ese punto de vista, siempre buscando transparentar también el funcionamiento de las empresas, ¿verdad? De que sí, a la hora de llevar adelante un emprendimiento y si sobre todo va a tener una... ¿A partir de cuánto, digamos, de tener empleados ya uno tiene la responsabilidad, la obligación de registrarse, director?
No, la obligación nace en el momento en sí de la relación laboral.
Por más que sea un emprendedor profesional... por decirlo,
claro,
independiente.
La obligación nace en el momento en que se configura esa relación obrero-patronal. O sea, cuando emprendes un negocio y si el negocio lo llevas adelante de manera individual, no hay una obligación de inscribirse en el IPS, no hay una obligación de inscribirse en el Ministerio de Trabajo, pero ahora en cuando contratas a una persona, bueno, esa persona ya está en
virtud. Claro, al tener una o más personas ya uno está obligado entonces.
Ahí ya está, ya existe la obligación. Y sobre todo mencionar que las normas laborales son de derecho público.
Sí.
O sea, es decir, se tienen que cumplir y hay una irrenunciabilidad de parte del trabajador. O sea, no podemos contratarle a una persona y decirle no me alcanza para pagarte el salario mínimo o no me alcanza para pagarte el IPS.
Los beneficios, ¿verdad?
Claro, al momento de...
Sí, pues la ley obliga.
Exacto, al momento de producirse esa contratación, es obligatorio inscribirle al IPS, es obligatorio cumplir con el salario mínimo, con las vacaciones, con el aguinaldo y así en lo sucesivo, incluso desde el periodo de prueba.
Sí, así es. Bueno, director, muchísimas gracias, muy amable, un abrazo y feliz resto de jornada o buen fin de semana.
Dale, igualmente con usted y a las órdenes siempre.
Igual por acá.
Gracias, director, muy amable.
Sí. Señor Héctor Legal.
22.000, entonces, empresas que están en
eso están,
por decirlo de alguna manera.
Están en faltas.
Claro. Que necesitan ponerse
de, vida, de un universo de 72.000 aproximadamente, decía, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que viene a ser, creo que un poco más de 300.000 son los trabajadores formales que son los que se benefician cada año con el aumento de salario, reajuste de salario que se da, ¿verdad? En el sector privado, que es lo que concentra todas estas